pues vamos a difundir con mayor eco todavía si cabe una actividad que es inminente, es inmediata. Es esta tarde, martes 28 de mayo, a las 8 en la Casa de Cultura Doctor Velasco. Estamos hablando de esta charla divulgativa y coloquio denominada Historia de una fotografía, a cargo de José Rocillo Gregoire, que está aquí conmigo esta mañana en Radio Laredo y se lo agradezco. Pepe, ¿no?
Sí, muchas gracias.
Buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Bienvenido a casa y a tu casa. Lo digo porque de lo que vas a hablar hoy, además de la foto, es de este edificio mucho, ¿no?
Sí, bueno, típicamente cuando empiezas a comentar una fotografía así en familia siempre salen, pues mira, este era fulano, esta fotografía está hecha en este sitio y me acuerdo que había un bar ahí, entonces vas tirando del hilo y enganchado a la historia de la fotografía, pues está la historia de esta casa, de los fundadores, que es más de uno, porque seguramente la gente de Laredo no lo sabíamos. Y se van enganchando historias, bueno, pues cuando se ven las fotos.
Y tanto. Bueno, este edificio ya sabéis que ha cumplido 100 años en 1912. Bueno, en fin, de esas cosas que ya tiene más de 100 años, quiero decir. Pero, ¿cuántos tienes tú? Dime quién eres.
Soy Pepe Rocillo, soy de Laredo. Esto es lo más interesante de mi currículum. y no he pasado mucho tiempo en Laredo, pero bueno, pues aquí nací, aquí fui a la escuela de pesca. Aquí tengo la familia y mis hermanas, mi madre, mis primos, y aquí tengo, por tanto, mis raíces, ¿no?
¿Y vives en Madrid y allí está tu familia?
Sí, me fui de chaval a Madrid y allí pues hice la carrera, encontré trabajo, hice una familia y allí vivo. De vez en cuando pues vengo a Laredo a ver a mi gente, pero bueno, sí, he pasado, si sumas todo lo que he pasado en Laredo, pues es poco. Y me lo tienen que contar de vez en cuando. ¿Y te acuerdas de fulano que era hijo de no sé qué?
Cuéntame eso. ¿Tu familia tenía algún negocio, algún bar?
Los Rocillo siempre se han sido los panaderos del pueblo. Era panadería Rocillo. Luego tuvieron una tienda de ultramarinos en la calle del Paseo, donde yo trabajé de chaval un tiempo. Y bueno, la Redano de toda la vida.
Ya te tienen ubicado, parte de
la calle El Paseo.
De nuestros oyentes. La nueva ley hay diferentes cuestiones que nos prohibirían hablar mucho en detalle y demás, entrar en tu intimidad, pero vamos, que son cosas que en los pueblos siempre se comentan y siempre se saben. Y Laredo es un pueblo.
No tengo mucho que proteger, como decía el otro.
La ley de protección de datos pues nos prohibiría entrar en más detalles, quiero decir.
No hay problema por mi parte.
Bueno, a ver, y entonces un día cae en tus manos una fotografía. ¿Y por qué te llamó la atención? ¿Y qué pasa con esta foto? A ver, cuéntame la historia, ¿de dónde sale?
Bueno, la historia comienza, y lo repetiré esta tarde, la culpable de todo esto es Charo Bárcena, la hija de Paquito Bárcena, la que tenía la papelería en la calle El Paseo, que le pasa una fotografía a mi hermana Soledad. Y claro, todos los hermanos mayores acaban liándonos a los pequeños, ¿no? Y la verdad es que la fotografía es muy interesante. Primero porque es muy, muy populosa. Hay 125 hombres de Laredo.
¿125
hay en esa foto? Es muy reconocible, es decir, mira las cristaleras de la escuela. Y sobre todo pues es muy cercana porque y muy característica de Laredo, porque están todos los hombres de Laredo que habitualmente me encontraba de niño. Ahí pues está mi padre, tíos, amigos de mi padre, frailes que conocía, y está el padre Justo también, que ha estado yo creo que en Laredo toda la vida. Y en fin, pues es una fotografía muy peculiar, por así decirlo.
No parecen tantos, 125.
Tal que esos.
Parecen muchos menos, ¿no?
125 numerados.
¿Sabes de qué año es? Sí.
Sí, esa es parte de la historia. La historia de la fotografía es averiguar no solamente quiénes estaban ahí, sus nombres, incluso sus alias o sus apodos de Laredo, sino dónde fue hecha. Y sobre todo, averiguar cuándo, pues fue una pequeña aventura, porque cuando preguntas a pocos de los que siguen viviendo de esa fotografía, pues se preguntan, ¿y cuándo se hizo esta foto? Y dice, pues hace mucho. Y hace mucho, de ahí no sales. Pero la verdad es que ir desgranando las pistas que daba esa fotografía, pues es muy interesante. Ya la contaré Pero bueno, la fotografía, pues, tampoco es mucho desvelar, es del año 58.
58. O sea, claro, pero viendo 61 años. Veo la foto y no son escolares, no son gente joven, son gente que celebraba el 50 aniversario de la fundación de la escuela, ¿no? O sea, gente que había pasado por esa escuela, pero ya eran talluditos la mayoría de ellos.
Claro, eran exalumnos. Es decir, esta gente estuvo en la escuela pues en los años de la República, 31, 32, 33, con los frailes, que no siempre estuvieron en la escuela. Esta escuela no es que naciese laica, pero nació sin programa religioso, por así decirlo. Eran profesores laicos. Y así lo reconoce una de las placas que donaron ese día. A sus profesores laicos desde 1912, que empezaron las clases, a 1928, que es cuando se incorporan los frailes trinitarios, hasta el año 68.
Ah, o sea que no siempre han sido frailes los que han gestionado enseñanza en este colegio.
En este colegio ha habido, por así decirlo, cuatro grandes etapas. Una, la original, la del doctor Velasco, incluso viviendo él desde que se inauguran en 1912, la primera piedra, que por eso se celebraba el 50, fue en 1908. Esa foto es el 50 aniversario de la primera piedra, el 18 de julio de 1908. Arrancan en el curso del 1912 y empieza a tener una época brillante hasta el año más o menos 16, donde, por efecto económico de la Primera Guerra Mundial, con la subida de las materias primas, etcétera, toda la fortuna que este hombre había dejado con renta perpetua del Estado, pues lo que eran 7.000 pesetas de entonces pasan a ser muy poco dinero, incluso a no poder pagar los profesores. Con lo cual, si hay otra fase, la fase negra, por así decirlo, hasta el 22, de escuelas cerradas, sin maestros, cagadero que se dice en Laredo, donde hay anécdotas que tú contabas alguna, por ejemplo, incluso llegó a ser hospital de la fiebre española, o la gripe del 18, las dos salas llegaron a ser hospital. Empieza otra fase de resurgir en el 22 con Manuel Velasco, un sobrino que se hace cargo del patronato. Y hay ahí una cosa muy curiosa, porque se ponen en marcha con dos maestros de las escuelas Ave María. Seguramente nadie ha oído hablar de las escuelas Ave María, pero si vas a Andalucía, si vas a Málaga o vas a Granada, tienen un gran renombre y fueron un gran referente mundial de escuelas al aire libre, de niños pobres, del Albaicín y tal. Entonces dice, ¿cómo unas escuelas del Albaicín y del Sacromonte llegan a Laredo? Pues porque Manuel Velasco se buscó la vida para hacer surgir aquello sin dinero, y un cura pues bastante famoso en la educación, que era Andrés Manjón, cura de Burgos, que trabajaba en el Sacromonte, manda a dos profesores al Laredo, y aquí estuvieron hasta el año 28, cuando se incorporan los trinitarios, de las cuatro fases: la propia del doctor Velasco, la negra de la Primera Guerra Mundial, la de Ave María y ya la de los trinitarios. Digamos, y cada una pues tiene unas características muy curiosas.
Y los trinitarios ya desde entonces asumen hasta el 60 y...
Hasta el 68 dejan de dar clase, aunque están aquí en el edificio hasta el 70. Habían firmado un contrato en el año 28, justamente, habían firmado un contrato jurídicamente muy curioso, un contrato de prestación de servicios intelectuales por 50 años, renovables, y no había denuncia por las partes. Pero un contrato de eso: tú me das clase, yo te pago 5.000 pesetas al mes, puedes utilizar una de las naves como capilla, etcétera, etcétera. Ahí hay un tratado muy curioso. Bueno. Contrato con la bien aparecida.
Hay historia, ¿eh? Entonces, ¿sí? ¿Qué hay?
Sí, aquí empiezas a tirar de cualquier hilo. O sea, por ejemplo, otro hilo muy interesante de esa historia, pues son las propias fundaciones docentes de los indianos. Cantabria es enormemente característica de las donaciones de los indianos. No hay parangón. Es decir, hacerse la pregunta, dice, ¿por qué los indianos baleares no dieron una perra para las escuelas docentes y los indianos cántabros incluso multiplicaron por 10 la media española respecto a las donaciones. Es decir, mecenas como Marqués de Valdecilla o el Marqués de Comillas o no sé, las fundaciones de Ramales o de Cabezón o en Manzanedo, por ejemplo, el de es espectacular. O sea, el señor Manzanedo flota o pone en marcha un barco que va de Santoña a Londres para enseñar a los alumnos a pilotar y navegar. Era fantástico lo que esta gente hizo en ese momento, ¿no? Es muy característico también. Ese es un hilo. Otro, pues, la fiebre o la gripe del 18, o la historia, por ejemplo, de otro gran desconocido, Paco Velasco, que era pintor de Laredo, como sabes, sobrino de Federico Velasco o del propio Manuel Velasco. Aquí hay hilos que vas tirando y te va saliendo una historia preciosa. Supongo que alguien la cuente, vaya contando estas historias de vez en cuando.
Bueno,
tú mismo.
Y todo esto ha salido de una foto. No sé si me has contado, ¿está alguno de tus hermanos ahí? ¿Quién?
Está mi padre. Bueno,
ah, está tu padre.
Sí, mi padre y bastante, alguno de mis tíos. Uh-huh. Primos. Está, me parece que está José Antonio Olla. También están tíos de mis primos, los de la familia Díaz. Vecinos, todos los de la familia que llamábamos del Zurdo. Uh-huh. Pues Chente el cartero, que era conocido. Miles. Decenas de ellos.
¿Y los tienes identificados a todos?
Todos los que la dan en Laredo. Yo creo que sí. Los 9 que me quedan por identificar o son alguna autoridad que no le hemos puesto nombre, alguno que quizá fuese de, no sé, de Liendo o de Treto, que no le hemos podido. Pero bueno, la foto queda abierta. Uh-huh. La podemos hacer en versiones varias. Supongo que no tengan muchos errores, pero si familiares encuentran, por ejemplo, el segundo apellido erróneo o lo que sea, pues les ponemos y le volvemos a hacer el cuadro guapo hasta que quede clavado.
Bueno, va a venir a apoyarte un poquito también en conocimiento de la familia Velasco, pues un heredero, ¿no? Que lo es, el presidente del Centro de Estudios Montañeses, Francisco Gutiérrez Díaz, ¿no?
Pues buscando en internet me encontré una biografía muy, muy prolija de Manuel Velasco Torre, que era el sobrino que fue presidente del patronato de esta casa.
Desde el 22, has dicho, ¿no?
Bueno. Desde el 22, que se hizo cargo cuando él tenía, creo que, 27 años. Yo lo desconocía, me lo encontré. Y bueno, de forma atrevida, cogí el teléfono y le llamé. Y me atendió espectacularmente. Me ha dado una cantidad de información ingente, de fotografías, de documentos, porque además me encontré con la curiosidad que efectivamente Paco Velasco, además de, bueno, de presidente del Centro de Estudios Montañeses y de conocer la historia de Manuel Velasco.
Paco Gutiérrez. Has dicho Paco Gutiérrez. Velasco.
Ah, perdona, Paco Gutiérrez. Y además de conocer la historia de los Velasco, pues era ahijado de bautismo de su mujer y estaba, por lo que cuenta en la biografía, pues todo el día metido por allí, en cuyo caso pues tiene cientos de anécdotas directas. Es decir, no solamente escribió sobre ello, sino que es memoria andante y viviente de los últimos años, sobre todo.
Uh-huh. Y además, yo le conozco, le he tratado alguna vez, porque es muy buen conocedor también de otra serie de herramientas históricas, ¿no? Como, por ejemplo, los cuadros de Paul Ratier, que también ha publicado un libro, incluido las dos vistas que hizo de Laredo, o los retratos de Ratier a los nobles de Laredo y Liendo de finales del siglo XIX. Y Paco Gutiérrez lo conoce de pe a pa, lo tiene
pues,
muy...
Yo no lo sabía, le contacté directamente por teléfono y él...
Creo que tiene alguno, además, algún cuadro de Ratier, sí. Él mismo, en persona, heredado,
seguramente,
de esta relación con Paco Velasco y con la familia Velasco.
Lo bueno que tiene es que le tendré a mi lado para hacerle las preguntas difíciles, que me pasárselas. Seguramente tendrá cientos de anécdotas que podrá contar. Y hoy le conoceré por primera vez personalmente, porque eso todo lo hemos hecho a través de internet y a través de teléfono.
El teléfono es muy difícil, ¿no?
No, pero el tipo encantador y además todas las preguntas que le hacía del carácter de Federico Velasco, de cómo era, de todas las historias estas que seguramente habrá que ya poner en blanco y negro si era anticlerical en absoluto, si era masón o no era masón, o era, en fin, todo este tipo de cosas me lo ha ido matizando, además con mucha cordura y con mucha sensatez, y además muy bien documentado, vamos.
Bueno, me da pena desvelar más, porque si seguimos contando cosas, bueno, se queda la charla
sin... Esto nos hace de spoiler, esto es lo que vamos a contar, y hay cientos de historias en cada una de ellas. Bueno, realmente debe haber 125 historias, además de otras muchas más, de la escuela y del carácter, de cómo fue la familia, en qué quedó la familia, cómo evolucionó, quedaron herederos. En fin, todo este tipo de cosas es lo que voy a contar, como el Lola, vamos.
125 historias y 125 familias por aquí dispersas.
Pues sí, supongo que habrá muchas familias que detecten ahí a su padre o a... De hecho, ha habido anécdotas en el reconocimiento muy emocionantes, ¿no? De aparecer el hijo para documentar, este era mi padre, ¿no? Y bueno, efectivamente, va a ser difícil que alguien de Laredo no conozca a alguien de esa foto, o bien de familiar directo o amigos.
O sea,
amigos.
Que tú sí los tienes localizados, identificados, ¿no? Esos ciento y pico, ¿no?
De hecho, ese fue el trabajo, poner un número a cada cabeza y luego una tablita con el nombre y apellidos de cada... de cada cabeza. Y entonces, pues, todo lo que sabíamos sobre él. Bueno. Hay algunos que tienen nombre y un apellido, otros tienen un nombre y dos apellidos, otro nombre y dos apellidos y el alias, que también es la parte cariñosa de localización, porque hay veces que la gente pasa y dice, y este es, qué sé yo, Nin.
Sí.
Y dice, Nin, ya, pero,
¿Nin qué?
¿Nin qué? Nin, el de no sé qué, da, pero ¿cómo se llamaba? Pues Nin. Y hasta que pasas de Nin al nombre real, pues tenía su historia, ¿no?
Incluso lo veo en la imagen, en la fotografía esta, que hay dos dentro, detrás del cristal, ¿no?
Eso es uno de los secretos de la conferencia.
Ah, vale. Bueno, pues otros misterios también, ¿no? Que podemos ver. ¿La vais a poner en gran formato en la pantalla del...?
Sí, ¿sale? ¿No de sale? De hecho...
¿Queda nítida? ¿No queda nítida? Como...
Sí, mandamos hacer un escanear la foto, y Alejandro Uruña nos hizo un trabajo espectacular. O sea, nos ha hecho un buen trabajo. Y queda bien, vamos. Se ve muy bien la foto.
Bueno, pues.
Y de hecho, bueno, la hicimos en formato grande, le pusimos y debajo de ella, pues las identificaciones y la tabla con identificaciones. Que, como te digo, no tiene por qué ser la refinitiva, porque si aparece alguien, dice, oye, y este yo lo he reconocido y tal, pues se vuelve a hacer otra versión y la ponemos.
Bueno, y todo gracias a Paquito Bárcena, que la guardó, entonces, dices.
Bueno, debe haber bastantes más.
Yo creo, copias,
vamos,
lógico.
Gracias, sí, a que la guardó y a que Charo nos metió en el reto, y a gente como pues que se preocupó de explorar ahí cada nombre y apellido, pues no sé, quiero recordar pues el pobre Paradelo, Miguel Ángel Montes, mi hermana Soledad, gente que toma café allí y que se han entretenido en ir con lápiz y papel preguntando y quién era este y quién era el otro, y bueno, y las anécdotas de entenderlo.
Labor de
Oye,
campo.
Te estoy contando toda la
labor de campo, ¿no? Claro, es que
sí, teníamos dos sucursales, una sucursal en Laredo, que eran los de campo, y la sucursal de Madrid, que era en mi caso, el que iba componiendo las fotografías y los identificativos y tal, y con...
¿Desde cuándo llevas trabajando en esto?
Pues yo creo que llevamos, entre pitos y flautas, pues casi año y medio, ¿sí? O dos años.
Llevamos porque ha estado tu hermana también contigo
trabajando. Bueno, yo creo que los que... Sí, mi hermana, Paradelo, este grupo que te decía, Miguel Montes, Lorenzo, yo creo que hay mucha gente que iba preguntando y que... Y gente del pueblo que le preguntaban.
Sí, sí.
Mi misión allí era pues ir colocando los nombres, el destacar quién faltaba, un poco de apoyo técnico, pero bueno, vamos.
O sea que ahí en el escenario, además de Paco Gutiérrez, vais a estar unos cuantos. Aunque no sea físicamente, pero sí en alma,
sí,
en espíritu.
Sí, y de hecho... no debería dejar a ninguno sin mencionar, porque se lo han currado todos en profundidad, vamos, esto de ir con el lapicerito, sí, y este quién es, y
trabajo
este
de campo, sí, que siempre es calladito.
Y sobre todo, pues eso, los hilos que van saliendo. Dice, ¿esa foto dónde fue? en la parte delante, en la parte de atrás. Al lado del frontón, seguramente no sé si habrá mucha gente que se acuerde que había un frontón.
Bueno, déjalo, sí. no desveles más. No cuentes más, porque incitar a la gente que venga esta tarde a las 8, la entrada es libre y luego podéis preguntar y además,
esto, ¿no? como lo de las fotos, la gente puede intervenir y dice, pues yo me acuerdo que en esta ventana había no sé qué.
Ya. Antoine contará la de que saltaba. Ah, no, era de las escuelas nacionales. Saltaba la clase por la ventana y salía a la playa directamente, ¿no?
Sí, de hecho, el patio de las escuelas nacionales, recuerdo que era a playa. Playa.
Bueno, pues te iba a llamar Paco. Pepe. Pepe, que es una maravilla. Bueno, y es un ejemplo, no es una fórmula para ver lo que se puede hacer con una foto y lo que se puede, bueno, pues curiosear, porque esto no te saca de pobre, no te saca de
no, pero una de las cosas
de anónimo, tampoco, sí, no, pero no, aquí no. En el pueblo, pues la gente espero que le dé valor y que os acompañe, ¿no?
Y yo también pretendía que también hiciese un ejercicio, una reflexión de gratitud. La verdad es que cuando vas tirando del hilo, esta casa tiene muchísimo que agradecer, pues eso, a los hermanos Velasco, a los sobrinos. Y una de las cosas que te apetece, pues es eso, el retar a las instituciones de coño, con perdón, caramba, por lo menos vamos a tener cuidado el panteón del cementerio, que seguramente ni saben dónde está mucha gente. Oye, por lo menos las letras que se están cayendo, vamos a reponerlas. El aprovechar esta casa, yo creo que se está aprovechando bien. Pero, por ejemplo, no así la de Santa Catalina, de Paco Velasco, o sus cuadros, que me gustaría, no, particularmente, verlos expuestos en un... En fin, yo creo que es un llamamiento también a la gratitud. Federico Velasco es hijo predilecto de Laredo. De hecho, debería tener un, como así se prometió en su momento, un cuadro en el salón de sesiones. Yo no he estado nunca en un salón de sesiones del Ayuntamiento de Laredo, pero no sé si está el cuadro de...
No está.
Debiera. Pero bueno, por lo menos eso, un ejercicio de gratitud. Oye, esto lo tenemos que... Por lo menos una florecita de vez en cuando en esa lápida debería haber.
A ver. Bueno, pues eso también reivindícalo a la tarde, ante más público, y bueno, pues a ver si surge también esa idea, esa propuesta. Pues no te voy a seguir preguntando más cosas, porque entonces ya no
bueno, que hay mucha historia ahí detrás.
Sí, y tanto. Que venga la gente, que vea la foto, que la analice con vosotros, que escuche lo que vais a proponer y lo que le vais a contar, y después que pregunte, ¿no?
Por cierto, tengo otra anécdota que no la voy a desvelar, que me pasaste una nota tuya de una noticia de La Vanguardia del 31, en plenas cortes constituyentes de la República. Muy interesante, muy guapa esa anécdota. Así que lo contaremos. Donde un diputado de las cortes constituyentes de la República saca a colación las escuelas del doctor Velasco de Laredo.
Sí, sí, reivindicando su laicismo, ¿no? Que los frailes se han adueñado de ella.
Que se han adueñado y han montado un cabaret. No me lo puedo creer.
Bueno, pues cosas siempre interesantes que van a aparecer en la charla de hoy. Bueno, pues Pepe, muchas gracias por venir. Enhorabuena por el trabajo de investigación, que siempre es arduo y difícil. Y sobre todo, enhorabuena por sacarlo a la luz, porque nos cuesta siempre cerrar una página y hoy la cierras, ¿no? Te va a dar hasta pena, ¿no? Es como cuando se acaba una buena novela que te ha gustado
todavía,
mucho, ¿eh?
Todavía quedan cosas. Por ejemplo, hay preguntas que todavía no he despejado. ¿Qué fue de la rama de la familia de Montevideo de doctor Velasco? Sé algunas noticias, además muy curiosas e incluso escabrosas. Murió en Vichy. ¿De qué murió? No lo he sabido. Dice, coño, vas a Vichy y lo preguntas ahí en el balneario. Bueno, en Vichy hay más de un balneario. Y supongo que también será dentro de la protección de datos el que te digan de qué murió alguien, ¿no? Pero lo cierto es que hay preguntas que todavía no he podido despejar. Y que sí, no voy a soltar el hilo hasta que le saque punta.
Pues la próxima vez vuelves y no respondes a estas inquietudes. Gracias, Pepe, y enhorabuena por el trabajo. Pues
muchas gracias a ti por el interés. Ha sido un placer.